I love you, honey bunny, honey bunny.
Everybody be cool, it's a robbery!
El sonido forma parte de los elementos de una obra cinematográfica. Nos ayuda a elaborar los diálogos, efectos y música en los planos diegéticos y no diegéticos. Sonido Directo es un podcast especializado en materia cinematográfica. Lo bueno, lo malo, la historia, los géneros, sus directores y todo lo que circunda a este gran arte. Escucha y comparte con nosotros en esta segunda temporada de Sonido Directo, porque de hablar y escuchar sobre cine dan más ganas de ver cine. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de esta segunda temporada de Sonido Directo y venimos con un muy esperado y muy ansiado episodio. Vamos a hablar de las ficheras, ¿verdad? Y bueno, para hablar de este episodio tenemos aquí a mi derecha a Alex Valencia. Y frente a mí a Rubén Gaitán.
Buenas las tengan.
Y mejor, ya, ok, sobre. Sí, ya lo iba a decir, Alex lo dijo sin pelos en la lengua. Ya lo volvería otra vez. Bueno, ya, nos pone mal un poquito hablar de ficheras, pero es que ya se las andábamos debiendo. Y
pues, no, usted, yo no.
Yo paso. No, si eso no paso.
No, paso sin ver. No,
autogol.
Ok, sobres, morros. No, vamos a hablar del cine de ficheras, porque pues sí está sabroso el cine de ficheras, de verdad. Vamos a hablar y vamos a empezar con antecedentes. ¿Quién se quiere arrancar la primera? Alex, Rubén, Alex.
Yo prefiero empezar con el texto antes de arrancarme cualquier cosa. Pero. Hay primero que atacar una confusión más o menos generalizada del público cuando piensan, por ejemplo, que es lo mismo el cine de ficheras que el cine de rumberas. El cine de, es una cosa que me he encontrado yo con cierta regularidad. El cine de rumberas fue un género del cine mexicano propio de la década de los 40s y de los 50s que reflejaba la vida cosmopolita que empezaba a ver en las noches de la Ciudad de México. Y hay películas como como las de Tintán, de Calabacitas Tiernas o Han Matado a Tongolele, que son películas que entrarían dentro de ese género, pero que no definitivamente poco o nada tiene que ver con lo que fue el cine de ficheras. El cine de ficheras surge verdaderamente ya hacia muchos años después, en la década de los 70s, en un momento muy específico de la industria. Una vez que hemos controlado el ataque de risa en esta cabina, ya podemos continuar con los antecedentes, y estábamos diciendo que no hay que confundir el cine de ficheras con el cine de rumberas, pero porque el cine de ficheras surge ya en una época muy específica del cine mexicano, que es hacia la década de los 70s, cuando todavía hay un cine de aliento popular, o sea que la gente de menores recursos es la que va al cine, hay cines de barrio, hay cines que salen barato y que generalmente son películas mexicanas las que exhiben, y en ese momento surge un género lleno de carne del cine mexicano que se le ha dado a llamar cine de ficheras, que habría que discutir si el término es correcto.
Exactamente, sí, porque bueno, ahorita más adelante vamos a ver que no solamente son ficheras lo que aparece dentro de la película, y de hecho se vuelven de una parte incluso secundaria ya entrados los años 80. Pero bueno, también destacar que justo en la década de los 70s empieza a surgir este tipo de comedias sexys alrededor del mundo. Desafortunadamente está poco documentado porque pues, obviamente los historiadores de cine pues no le dan un peso específico. Incluso encontré por ahí investigando que mencionan como dentro de la comedia sexy el sueño, la comedia sexual de una noche de verano de Woody Allen, que obviamente no tiene absolutamente nada que ver con las películas de Alfonso Sayas en absoluto.
Hay niveles, ¿no?
Hay niveles.
En la locura, pero sí, verbal quizá, pero bueno, sigamos adelante.
De eso, ¿no? Y por eso es un poco complicado hacer como esta historia acerca de los antecedentes, pero bien cabe remarcar, pues bueno, que la tradición que comienza a marcar, o el estilo que comienza a marcar en este sentido, el cine italiano. Hay una serie de comedias que se empiezan a realizar durante los años 70 que van a incluir la picardía con escenas de desnudos y la inclusión de comediantes y la consagración también de actrices, digamos, especializadas en este tipo de películas. como Edwidge Fenech y Gloria Guida, que son probablemente las dos más, más conocidas. Gloria Guida se hizo famosa por Mónica y más adelante por Blue Jeans, una de las películas, digamos, pues clásicas del cine erótico italiano. Recuerdo incluso en algún momento que anduve ahí buceando en las hemerotecas, que Blue Jeans no sé si se reestrenó en el cine Otón, que era el cine pornográfico de San Luis Potosí. Entonces, ese era ahí, como que todavía no se daba esa distinción. Pero ya empezaba a haber una cierta influencia, una influencia que, por cierto, también, dato curioso, la retoma principalmente el cine turco. Y el cine turco, porque tenía una vinculación comercial muy amplia con Italia, empieza también a generar su propio sistema de películas de sexy comedias, como una película del 74 que se llama Cinco Pollos, Una Polla, o Muchas Gracias, Abuela, del 75 también.
Yo creo que esa que dices, la primera, era el nombre en España, ¿verdad?
Era el nombre en
España. Sí, me lo supuse.
Lo iba a pronunciar en turco, pero como que no se me da.
No, bien. Lo digo por lo de España.
Sí, un poco algo así.
No, por la polla.
Porque hay de la turca, pues no. Entonces, no. Pero bueno, entonces, mencionar ahorita que estamos hablando de los antecedentes, esto de la que es de lo muy poquito que yo sé del cine de ficheras, a la cinematográfica Calderón, ¿no? Que bueno, es como la que hace todo el relajo. Y bueno,
de
y
todo le quieren echar la culpa a Felipe Calderón, ¿verdad? No, ¿verdad? No, es el mismo. Sí.
No creo que tenga algún parentesco. Pero bueno, también esto de lo que mencionábamos de Margarita López Portillo, ¿no? Que fue también como durante ese sexenio que se hace todo el relajo, ¿no? Cuando se vuelve la directora del RTC y pues ahí empieza como un poquito de este manejo de este tipo de cine, ¿no? Que es como importante, ¿no? Rubén, ¿algo más que quieras
comentar? Nada más comentando el hecho de que dijeron por la palabra pornográfico hace un momento, y eso me parece un dato muy interesante. Mientras en otros países, como en Estados Unidos, empieza a haber un revuelo, empieza a haber un éxito de las películas abiertamente porno, o sea, estamos hablando que el 72 es el año de estreno de Garganta Profunda de Damiano. En muchos países, no sé si haya sido el caso de Italia o de Turquía, pero probablemente lo haya sido. El caso que le era para México, esas películas no llegaban de manera legal, no se podían exhibir, estaba prácticamente prohibido lo que era la pornografía, y entonces su lugar era ocupado precisamente por esas sexy comedias o esas comedias que poco a poco fueron abundando en la cantidad de carne femenina que iban presentando en las pantallas.
En Turquía sí se daban. De hecho, el dato curioso de esto es que justamente de las sexy comedias deriva el cine porno de turco, digo que es dato curioso porque es el primer país musulmán donde se filma una película completamente pornográfica o lo que conocemos como pornográfica, es decir, que dedica mucho más tiempo a la recreación de escenas de sexo explícito que alguna trama que vaya hilando la narración, muchas veces inexistente. Pero bueno, se da porque tiene tanto éxito que en el 79, de 193 películas que se produjeron en Turquía, 131 eran sexy comedias. Y eso, pues, obviamente logró que por unos pocos años, por dos años, se pudiera hacer sexy comedias y cine pornográfico abiertamente antes de que los musulmanes voltearan a ver la cara y dijeran, a ver, ¿qué estamos haciendo? Y se empezara a cortar cabezas literalmente, ¿no? En ese sentido. Acá en nuestro país, pues bueno, ya los antecedentes que daba Rubén, aunado a, pues al... pues al momento que estaba pasando histórica y económicamente también nuestro país, van a dar pie a que haya directores que comiencen a ver justamente esto que se estaba haciendo en Italia y que digan, pues claro, esto no lo podemos apropiar y mejorarlo, en la cuestión de que los italianos pues obviamente no entienden de albures, no entienden de la picardía en el sentido como la entendemos por acá, y merced a esto se crea una especie de subgénero, o género, podríamos decir, no sé si clasificarlo en el sub o ya, y que es nombrado de esta manera precisamente por la primera película, o la que se toma como una primera película con este formato, que es precisamente Bellas de Noche, que originalmente se debió haber titulado Las Ficheras, una película de Miguel M. Delgado, pero que la censura no permitió que se le nombrara como Las Ficheras, por eso se le pone el nombre de Bellas de Noche, y esa se puede marcar como la primera, la que inaugura este género.
Bueno, antes de continuar con este cine de ficheras, vamos a aprovechar, vamos a darle un trago al pulque y un trago a la caguama, y ahorita regresamos, ¿sale?
Mándanos un mail a sonidodirectopodcast@gmail.com para que nos sugieras temas, compartas tus opiniones y formes parte interactiva de nuestro podcast. Continuamos.
Y pues salud, espero que usted también esté disfrutando una bebida alcohólica de su preferencia mientras está escuchando esto, porque se presta. Pero vamos a continuar nosotros mientras platicándoles un poquito de lo que es la época de oro del cine de ficheras. Que aquí pues que se devuelve el máster Alex Valencia, ¿verdad?
Mira, esto de época de oro pues obviamente también es algo que nos hemos inventado acá nosotros. Claro. Porque pues no, así como que digas documentado y aceptado el término, pues no está. ¿A qué nos referimos con esto? Pues bueno, básicamente las películas que se hacen entre el 79 y el 89, que es cuando hay una mayor producción de películas de este tipo, donde también ocupan muy buena parte de la producción de películas que se filmaban en ese tiempo en nuestro país, al lado de las de Cabrito Western o películas de acción, que eran básicamente las que llenaban la totalidad de la producción fílmica mexicana. Y que merced a esto, pues también genera una especie de sistema de estrellas bizarro, con las como las cenizas de lo que fue el sistema de estudios en México o en Estados Unidos anteriormente. ¿A qué me refiero? A que, bueno, hay productoras específicas que se dedican a esto, y estas tienen contratados también de manera exclusiva a algunos actores y actrices, a la manera como se hacía en el periodo clásico. Y esto se da justamente pues por el auge económico que representa estas películas, que tenían una taquilla impresionante. Realmente, si se hicieron muchas, fue precisamente porque la gente iba a verlas, porque la gente pedía ver otra película de Alfonso Sayas, pedía que hubiera más películas de este tipo, y obviamente las compañías productoras pues tenían que defenderse poniendo exclusividad a sus actores y haciendo generar así el ciclo económico cuando otras productoras querían trabajar con ellos. Y por eso también hay directores que van a trabajar más con algunos actores que con otros, que ya platicaremos de eso un poquito más adelante.
Aquí el asunto es que se empieza a diversificar el asunto. Se les llama cine de ficheras por aquella película de Las Bellas de Noche, de Las Ficheras, pero realmente no era el centro del asunto en muchas ocasiones, y hay incluso diversos tipos de películas, ¿verdad? Acá se menciona a Alfonso Sayas como la estrella. ¿Por qué no fue de pronto Susana Dos Amantes o Angélica Chaín la estrella, ¿no? Las estrellas terminaron siendo los cómicos. Entonces, dice Jorge Herrera Blanco, que da lugar a un subgénero, si lo queremos ver así, donde viene el, o a varios subgéneros, donde hay películas de cómicos con alguita, que así le llama Yala Blanco. Hay subgénero de cómicos con albures, o de albures cómicos y nalguitas, una serie de transmutaciones y variaciones que son interesantes, pero a fin de cuentas se vuelve más importante todavía la presencia del cómico, se vuelve más importante la presencia del del sentido del humor, y es lo que genera las películas que conocemos como clásicas en esos momentos, ¿no? ¿Tú como cuáles considerarías ya de esta época de auge del cine así llamado de ficheras o de cómicos con nalguita?
Pues es que hay mucha carne de donde agarrar, exactamente, porque como decía, la producción era bastante, bastante fuerte, y estamos hablando también de que hay una gran cantidad de directores que están dirigiendo y que a veces hacen nada más una o dos películas, y en cambio hay otros que se van a mantener como los, digamos que los líderes en ese sentido, como en el caso de Gilberto Martínez Solares, que viene de una muy amplia trayectoria de haber realizado algunas de las mejores películas de Tintán en su mejor época, y en esta parte de su carrera sobreviviente como era del cine, pues logra mantenerse haciendo películas ahora del tono de ficheras, incluso a veces autoparodiándose o autofusilándose. El ratero de la vecindad es el rey del barrio.
De hecho, más que un fusil, es un remake.
Exactamente, es un remake. Sí. Muy, muy distinto a lo que vi. Digo, me hubiera gustado ver una versión así de con Silvia Pinal haciendo lo que hace Angélica Chaín, ¿verdad? Pero pues bueno, no.
Ajá, no se puede. No, no se posible, puede. No, no, era otro país.
Sí, caray. Sí. Y bueno, al lado también está su hermano Adolfo Martínez Solares, que también produce un gran número de películas. Entre Gilberto y yo y Adolfo Cocres está como que el asunto de los que también tienen un poco más de gracia, incluso al momento de presentar las películas. A Gilberto se le deben cosas como El Vecindario, que es muy divertida, El Ratero de la Vecindad, o El Día de los Albañiles, la segunda y la tercera parte, porque la primera es de su hermano, de Adolfo, y a él se le debe también la saga, por llamarla de esta manera, de Los Verduleros y Tres Lancheros Muy Picudos, que creo que es una de las películas más logradas. Bueno, ya hablamos ahorita de esas en específico en las recomendaciones. Y por el otro lado está el Güero Castro, Víctor Manuel Castro, que también filmaba con una irresponsabilidad absoluta sus películas. No estoy diciendo que fueran obras de arte las de los Martínez Solares, pero las del Güero Castro sí eran completamente, pues, hechas, ponen la cámara y se echan a reír todo el mundo y hacen cualquier cantidad de tonterías al frente.
Así como grabamos aquí de pronto, ¿verdad?
Más o menos, sí. Así que uno es nuestro estilo, pero ahí no tienen un productor como el nuestro que
sabe arreglar las cosas.
Exactamente. El Güero Castro hace, por ejemplo, las de la pulquería, que son fundamentales en este periodo, porque son las que ahora sí que catapultan ya el cine llamado de ficheras. Aunque, como bien decías, en estas de la pulquería ya no es tan relevante el ámbito del cabaret. La historia se centra más bien en este Jorge Rivero, que se le parece el diablo, que es Alfonso Sayas, y que de repente tiene cosas vinculadas con una pulquería del barrio, que no hay una historia así coherente en ello, pero más o menos de eso va.
Es que tú acabas de dar en el clavo con el asunto. El Güero Castro, en su inconsciencia cinematográfica, se convierte en el más grande experimentador de la narrativa cinematográfica mexicana de los 70s y de los 80s. Decía, citando otra vez al maestro Ayala Blanco, hacía como la anécdota era tan mínima, requería tiempo, requería otras anécdotas pequeñas para aguantar que fuera un largometraje cercano a los 90 minutos. Entonces decía, empezaba, Ayala Blanco decía que hacía minificciones al estilo Fassbinder y las metía dentro de la película y te genera algo que es una absoluta locura. Sí. Insisto, no estamos hablando de que fuera una conciencia de tratar de romper con las estructuras dramáticas, pero lo hacía. Y creo que, para mi gusto, el ejemplo más logrado de ese tipo de estructura o no estructura tan suelta es Macho o Hembra.
Macho o Hembra, que sí es de él, precisamente. Uh-huh. Uh-huh. Sí, tienes razón. Y aparte de todo, prolífico, porque de hecho el Güero Castro se sobrevivió a la etapa de la decadencia y terminó. La última película que hizo fue una de título similar, que es Un Macho Menos, apenas en 2010. Y todavía en 2003 se aventó su versión de Harry Potter. Harry Potter.
Sí, es bastante. Y hablaremos de los videohomes más adelante, ¿no?
Bueno, salud, ahorita regresamos, déjame echar otra.
Recuerda darle like a nuestra página de Facebook, Sonido Directo Podcast, para que compartas con nosotros fotografías, videos y encuestas cinematográficas.
Y pues esto está muy bueno, pero vamos a hablar ahora que nos platiquen un poquito de la decadencia del género y de cómo es que se da el paso al videohome.
Pues a mí esta tristeza me da que ya se nos va a acabar el tiempo y tantas cosas que decir de pervertir el gusto de la gente llevándolos a ver este tipo de películas. Pero bueno, a fin de cuentas, pues sí, a fines del 89 se da esta, digamos que puede ser como la decadencia, que también vuelven a influir toda la serie de cosas que habían pasado durante los 80s, la crisis de los cines, el cierre de las salas de, que pertenecían a este a la
compañía operadora de teatros,
a Cosa, exactamente. También una ausencia de público ya para este tipo de películas, y la naciente aparición de el cine en video, que aprovechan también de buena manera muchos de los directores para pasarse a hacer lo que es el video home, que el video home vuelve todavía incluso más irresponsable y más torpe la producción de estas películas, porque al ser filmado pues, en una cámara, en un formato casero, pues como que no había ya menor... Si estamos ahorita hablando de responsabilidad con el Güero Castro, creo que aquí llegamos al extremo. Y a la repetición, hay una repetición muy, muy fuerte de temas y de chistes, sobre todo chistes que ya en los 80 se contaban como si todo el mundo se lo sabía, y los contaban como si fueran algo novedoso. Entonces creo que ese tipo de cosas son las que le van dando al traste al género, hasta que pues ya actualmente ya no es tan socorrido. Siguen apareciendo todavía algunas comedias de este tipo, pero ya no exactamente como las conocemos. E incluso otro director, que es Jesús Fragoso Montoya, que digamos que sería como una segunda generación, si podemos hablar de eso, de cineastas de ficheras, que comienza siendo Más Vale Pájaro en Mano, luego dirige las películas de Polo Polo, de Duro y Parejo en la Casita del Pecado, hizo también El Ninja Mexicano, que no corresponde, pero sí hay que ver, no corresponde a lo que estamos hablando, pero vale la pena mencionarlo, deben de ver esa cosa también, y Tacos, Tortas y Enchiladas, que ya son películas que dejan tanto de lado la cuestión de los de lo erótico, para refrendarse más hacia lo que es el albur todavía con una fuerte carga erótica, pero ya no presentada tanto de manera explícita, e incluso también el uso de otros actores, no los consagrados, digamos, de la que llamamos época de oro, sino ya dándole paso como a Choforo, a Condorito, digamos, gente de otra generación, que eso fue la que llevó el peso de los actores, aunque grandes actores como grandes actores, ándale, los maestros.
Bueno, me remito otra vez al clásico. Alfonso Sayas considera que Cantinflas no tiene nada que hacer. Digo, perdón, Ayala Blanco considera que Cantinflas no tiene nada que hacer al lado de Alfonso Sayas. Así es sencillo, digo, si nos queremos ir al extremo.
Si nos queremos ir al extremo. Y menciona a César Bono, al Caballo Rojas, de que hablabas ahorita hace poco, y de que el Caballo Rojas también tenía una formación teatral, por eso tiene un rango actoral, digamos, un poquito más fuerte. Hay que recordar que él tuvo un éxito impresionante, y por eso deja de hacer películas, o hacer menos frecuentemente, con Papito Querido, por ejemplo. Y y les decía, pues bueno, ya se van, como mencionábamos hace rato, haciendo más irresponsables. Les digo, el Güero Castro, sobre todo, quien más sigue filmando. Adolfo Martínez Solares, por ejemplo, continúa la saga de Los Verduleros con sus partes 3 y 4 ya en video home. La 4, que es de 2011, ya es completamente decadente. Es Alfonso Sayas, gordo, un viejito que todavía pretende ser el galán sexy, que nunca fue, por cierto. Pero bueno, ya ya no sobrevive este tipo de humor.
Lo que pasa es que se juntan una serie de factores, los que mencionaste aparte, pero también se justifica o se entiende que se pasen al video home, porque gran parte del público para estas películas está en Estados Unidos, en momentos en que hay una serie de persecuciones contra los ilegales, redadas en la época de Reagan en los cines, y eso hace que la gente pues vaya a ver, se quede mejor en su casa a ver las películas en la tele, de una manera, incluso, digámoslo, muchísimo más segura, ¿verdad? Pero sí, tienes razón, es un cine al cual todavía falta sistematizarlo, el cual falta conocerlo. Faltan valientes que se animen a ver toda la colección de videohomes que existen, porque todavía las películas hechas en cine tienen cierta lógica y cierta coherencia, pero llega un momento en el que es muy difícil ver ciertas cosas que ya circulan nada más en video, ¿verdad?
Hay que pedirle ahí al maestro Jorge Grajales, que es especialista en videohome, que se aplique y haga un buen articulito al respecto del mundo del videohome.
Ahí tenemos entonces, ¿qué nos falta para terminar?
Pues ya nada más mencionar algunas recomendaciones que le puedan hacer al público. Digo, han dicho muchas, pero algunas recomendaciones que incluso muchas las pueden encontrar fácilmente, creo yo, en YouTube, ¿no?
Sí, o sea,
hay muchísimas. Tiene ficheras trepado en la red, pero pues bueno, algunos títulos para los que no han visto Cine Ficheras.
A mí me gustan muchísimo Los Verduleros 1, con una anécdota que ya les acabo de contar ahorita aquí a los compañeros del Negro Violador, que se enfrenta con Alfonso Salles. Tres Lancheros Muy Picudos, que se me parece una película muy, aparte de todo, bien hecha esa, me parece muy, muy divertida. Y otra que fue un aspecto que se nos pasó ahí comentar, que luego se daba en clasificar como de cine de ficheras todo lo que se hacía en esa época que tuviera comediantes. Entonces, bueno, aprovechando ese error, quiero mencionar una que me parece una gran comedia de este periodo, que es una comedia por contrario blanca, que es Cinco Nacos Asaltan Las Vegas. Es una película mucho, muy divertida y que también la pueden encontrar en YouTube, y es humor completamente blanco.
Ah, la trilogía del caballo, de los machos, el macho en la cárcel de mujeres, el macho en la tortería y todas las demás que vengan, están bastante, bastante interesantes. De las obras del Güero Castro, ya mencionamos hace rato Macho o Hembra, donde hay un sueño donde se viste de odalisca Alfonso Salles, que por sí mismo vale la pena toda la película, sin duda alguna, quitando muchas cosas que son de paja del filme, pero ya conocemos y ya les explicamos cómo la estructura dramática del Güero Castro.
Ok, ya nada más queda agradecerles por escucharnos, por compartirnos, por echarse la chela y el cigarro mientras escucha este podcast. Y si no, pues vuélvalo a poner y hágalo, de verdad se la va a pasar más chévere, se lo recomendamos. Muchas gracias, como siempre, a Alex Valencia.
Vean Cine Mexicano, de ficheras.
Muchas gracias a Rubén Gaitán.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días.
Y pues muchas gracias, como siempre, también a nuestro productor Hugo Díaz Martini y a Paola Tello, nuestra voz oficial y asistente de producción. Yo soy Héctor Daniel Ramos y pues pásensela chido. Nos escuchamos el próximo episodio de Sonido Directo.
Llegamos al final de nuestro episodio de Sonido Directo, segunda temporada. No olvides suscribirte a nuestro podcast en iTunes, seguirnos en nuestras redes sociales y estar al pendiente de nuestro próximo episodio. Porque de hablar y escuchar sobre cine dan más ganas de ver cine.